A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición 113 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El miércoles 1 de noviembre se cumplieron 3 meses de la desaparición forzada, seguida de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado sin vida. Por este motivo, se convocó a una manifestación en todo el país para exigir justicia. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo entrevistó a Luis Pinti, integrante de la Comisión por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado en Mendoza.
El motivo de la marcha es una consecuencia de la lucha que hemos estado dando todo este tiempo, desde que supimos la noticia de la desaparición del compañero, de que Gendarmería lo había secuestrado. Y bueno, veíamos la necesidad de continuar, ¿no?, con la lucha que él estaba dando en ese momento ahí en Cuyamén con los hermanos mapuche, porque entendemos que las condiciones y el reclamo que ahí el compañero y los compañeros y compañeras estaban haciendo en ese momento siguen siendo más que vigentes, digamos. Hay una necesidad grande de expresarnos en ese sentido y de organizarnos en ese sentido. Así que nos concentramos en calle Rivadavia y San Martín. El señor de los terratenientes en esa zona es Benetton, que tiene el 1% del territorio nacional, se calcula aproximadamente. Hay un altísimo grado de complicidad entre los estados chileno y argentino para combatir el reclamo de los mapuches que tiene tantísimos años, ¿no?, que vienen en guerra por su territorio, por poder mantener su forma de vida. Y acá en la Argentina el proceso del lonco Facundo tampoco empezó ahora este último gobierno, digamos, es lamentablemente una consecución de persecución, de criminalización de un pueblo que resiste a la depredación del territorio, a la concentración tan terrible del territorio en tan pocas manos, y que lamentablemente, bueno, los gobiernos que venimos viviendo, a una corporación a otra, pero es a quienes responden al poder corporativo, al poder de los grandes latifundistas, de los grandes terratenientes, más allá de lo que por ahí se intenta expresar, ¿no? Desde 2014 el lonco viene con un proceso y siendo extraditado a Chile y volviendo a traerlo para acá con causas trabadas, inventadas, con pruebas falsas. Es bastante complicado y se conjugan una serie de factores muy 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 peligrosos, ¿no? Uh-huh. Ahí vos nos nombrábamos a Benetton. Dentro de Benetton existe un puesto de gendarmería y la gendarmería se relata que va a descansar a su estancia. Él tiene una relación sumamente cercana, al parecer, con la fuerza. Bueno, lo cual no es nada nuevo, digamos, pero bueno, para dar un dato de lo terrible y la fuerza que tienen las corporaciones y los grandes terratenientes y millonarios en la Patagonia, ¿no?, tanto extranjeros como locales también. Tampoco nos sorprende, ¿no? Cualquier argumento es válido para atacar a los mapuches. Hemos escuchado de las cosas más insólitas en estos días que han pasado. Y bueno, esta polarización también es algo común, ¿no? Divide y triunfarás, y es fácil señalar y ensuciar o pretender ensuciar el nombre de una lucha acercándolo a ciertas parcialidades políticas, cuando realmente no poco tienen que ver los mapuches con el kirchnerismo ni con ninguna otra fuerza política partidaria, digamos, ¿no? Es una más de las cuestiones que se trataron de hacer, que se trataron de implantar, las versiones que se trataron de presentar para desviar la atención, señalándolo como si los mapuches fueran nada más una fuerza que pretende desprestigiar al gobierno y ese fuera el único objetivo, ¿no? El grupo Clarín responde a sectores bastante identificados por los argentinos y las argentinas. Lo que consideramos es esto también, que más allá del sector al que se pueda relacionar, digamos, la población debería poder tener la capacidad de verificar estas cuestiones que estaban bastante a la luz, porque los disparates eran muy obvios, realmente las cosas que se presentaron en un primer momento se dijo que había financiamiento desde el extranjero, desde Inglaterra, que había financiamiento de los kurdos, cuando se presentó el armamento supuestamente financiado por capital extranjero, era increíble ver que habían sacado fotos a un montoncito de piedra, alguna herramienta de trabajo, palos. Es terrible. Yo creo que, lamentablemente, el juego político electoral lleva a todas las fuerzas, a sectores muy intrincados, muy bastante cuestionables, digamos. Y bueno, sí, fue una cuestión que recibimos un montón de veces, ¿no? Este comentario de que si éramos kirchneristas, la gente gritándonos kirchneristas directamente en la calle, o diciendo que era terrible el uso político que se estaba haciendo, que yo creo que es innegable, ¿no? También el uso político que se le da. Sin esto ser una causa de... Sin ir en detrimento del pedido de justicia que se está haciendo, digamos.
Visita el www.comecuco.org, la página de colectivos de medios comunitarios de Cuyo.
El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó el martes pasado en el Boletín Oficial un protocolo general de registros personales y detención de personas que pertenecen al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Este protocolo es obligatorio para las fuerzas policiales y de seguridad. Por esta razón, Radio Tierra Campesina se contactó con Mario Vargas, de la organización Corriente por la Libertad, la Igualdad y el Cambio. Escuchemos lo que contaba.
Las fuerzas que hoy nos gobiernan votaron y militaron enérgicamente en contra de todos los derechos que, de alguna manera, vinieron a garantizar la ciudadanía del colectivo LGBT. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, pensemos, por ejemplo, en la ley de identidad de género, que digamos que ellos no propulsaron de ninguna manera, y cuando tuvieron que salir a dar sus fundamentos siempre estuvieron en contra. De hecho, el presidente entiende que la homosexualidad es una enfermedad, lo dijo claramente en varios medios gráficos. A ver, en ese sentido, esto me parece que es un contrarrelato, porque cuando vos en este contexto sacás un protocolo para la detención y la represión de un colectivo, vos le estás diciendo a la sociedad, este colectivo es peligroso. Uh-huh. Y es acá donde me parece que está la discusión, digamos. Nosotros no creo que no somos peligrosos, que precisamente estamos en peligro. Nosotros no podemos dejar de asociar este protocolo a la cantidad de travesticidios que últimamente han recrudecido. Si bien nos está ocurriendo esto, se nos persigue, se nos asesina, y además tenemos que soportar un Estado que viene, que nos plantea a nosotros como un grupo peligroso, me parece que ese es el extremo.
Sí, sí.
Sobre todo en estos contextos, porque vos fijate que este protocolo se da en un contexto de ajuste y de represión, que es lo que viene haciendo este gobierno desde que asumió. Entonces, también hay que mirar ese protocolo, digamos, en ese contexto. Y por otro lado, es muy interesante leer el protocolo que han presentado para la detención, porque precisamente apunta a tres ámbitos que son fundamentales para nuestro colectivo: a la supervivencia, a la sociabilidad y a la protesta. Pues fíjate que en la supervivencia, por ejemplo, es porque esto también hay que decirlo, este protocolo no afecta de manera igual a todos los sectores o a todos los miembros del colectivo LGBT. Nosotros sabemos que hay colectivos que están un poco más cómodos, si se quiere, que otros en esto. No es lo mismo una persona gay de clase media que tuvo acceso a la universidad, que por lo menos, o lo mismo una lesbiana formada, universitaria, que una travesti que fue expulsada a los circuitos prostibulares a los 11 años.
No, totalmente. Entonces, tiene una carga muy fuerte de estigmatización y de prejuicio, me parece,
no,
también.
No, porque aparte el colectivo va, el protocolo va a esto. Nosotros sabemos que la prostitución es un destino casi inexorable para las travestis que a los 13 años ingresan al mercado prostituyente.
Claro.
Entonces, en vez de el Estado, en vez de tener una política pública hacia esas niñas, porque al parecer, viste, la condición travesti hasta les quita la condición de niñas.
Sí.
Entonces, el Estado, en vez de tener una política de educación, de trabajo, y de eso, te pone un protocolo de represión.
Sí,
entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poder visibilizar en este protocolo. Por otro lado, otra de las cosas tiene que ver con los ámbitos de protesta y de sociabilidad. De sociabilidad digo porque el protocolo establece qué se puede y qué no se puede hacer en el espacio público. No nos olvidemos de las lesbianas que fueron arrestadas por darse un beso en el estación de la
Constitución. Sí, totalmente.
Entonces, y también en los ámbitos de protesta. Y oh casualidad, sale este protocolo en noviembre, que es donde se desarrollan las marchas del orgullo a lo largo del país.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. En Tunuyán, distintas organizaciones sociales se manifestaron en el Consejo Deliberante para exigir una ordenanza que prohíba las fumigaciones y al mismo tiempo repudiar este plan que fue presentado por el gobierno junto con el ISCAMEM para combatir la polilla de la vid. Escuchemos el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, que conversó con Rodrigo Venturín, de la organización Crece Desde el Pie.
El gobierno de Mendoza está pulverizando con aplicaciones aéreas a nuestros pueblos, a nuestros cultivos. Está poniendo en grave riesgo nuestra salud. Para los movimientos socioambientales, eso es fumigación sin evaluación de impacto ambiental, sin audiencia pública, sin avisar, sin cumplir con el principio precautorio ante la aplicación de agrotóxicos. El gobierno provincial y organismos cómplices como el ISCAMEN y el SENASA están imponiendo una medida inconsulta, ilegal, con un discurso que pretende estigmatizar y desacreditar a quienes nos oponemos. El pasado jueves 2 de noviembre, distintas organizaciones se reunieron en Tunuyán para tratar de frenar las fumigaciones. Una amiga leñera estuvo allí presente dialogando con distintos referentes que nos pueden ayudar a ampliar esta información sobre estas nuevas prácticas.
Estamos acá en Tunuyán, en el consejo que se estaba tratando la idea de generar una ordenanza para poder frenar esto de las fumigaciones. Acá estamos con uno de los referentes de Creces del Pie, Rodrigo Venturín, que nos va a contar más sobre el tema. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos?
Bien, ¿nos puedes contar más o menos de qué se trata esta idea de fumigar y por qué hay que pararlo?
Sí, te cuento. El ISCAMEN junto con otros organismos oficiales del Estado determinaron de que el mejor control para la polilla de la vid es la fumigación. Nosotros, los mecanismos que ellos plantean es usando dos compuestos que son altamente tóxicos y que, según la bibliografía y las muestras que ellos hacen, no hacen nada, son totalmente inocuos. Nosotros demostramos desde otras perspectivas de que sí, generan problemas en los ecosistemas, en los microorganismos, en toda la flora del ecosistema agrícola. Por otro lado, todos los estudios de impacto ambiental, de las opiniones de las universidades públicas, de los hospitales públicos, desde los ministerios que le hemos pedido, no nos han dado ninguna respuesta. Están presentando en los distintos consejos de los distintos departamentos de acá del Valle de Uco un informe que no tiene ni pie ni cabeza, que está falto de información, falto de contenido y de respuestas, más que nada para los vecinos.
Bien, y esto, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener en algunas especies que vos nos comentabas? Escuchábamos que hablaban de abejas, sobre todo.
Sí, Liscamén hizo una prueba para ver cómo funcionaban los compuestos que están fumigando hoy en día en el este mendocino, qué efecto tenía sobre las abejas y tener desde el día de la aplicación unos 5 días para ver cuál era la respuesta, sin ningún fundamento de que, ningún conocimiento de que la abeja, los compuestos que se van a utilizar no afectan a las abejas adultas, sino a los huevos y a las larvas, y en 5 días no se desarrolla y no se puede ver cuál ha sido el efecto nocivo para las poblaciones.
¿Por qué pensás que la gente tiene que salir a movilizarse? ¿Qué efecto puede tener en toda la población?
Hay que salir a movilizarse porque esta no es la técnica apropiada para el control de una plaga, que ellos mismos, por su inoperancia, hicieron de que entrara. Nos van a fumigar con veneno. Si entra una avioneta fumigando, no tenemos todas las medidas de seguridad, y más con estos compuestos que son altamente tóxicos y que ellos mismos no pueden demostrarnos lo contrario.
Muchísimas gracias, que estés bien.
Muchas gracias a vos.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Escuchábamos el reporte de Radio La Leñera, FM 97.7, desde Potrerillos, Luján de Cuyo. Y seguimos en el Valle de Uco, porque luego de haberse conocido la noticia de que el Consejo Deliberante de Tupungato aprobara las pulverizaciones aéreas en el departamento, vecinos y vecinas autoconvocados protestaron el viernes 3 de noviembre frente al municipio para repudiar dicha aprobación. Radio Comunitaria Sin Dueño entrevistó a Florencia y Karina de la Asamblea de Tupungato, quienes además denuncian una intimidación policial.
Karina, contanos lo que pasó con la asamblea en el espacio público hace poquito en la última reunión.
Bueno, mira, el día martes, después de enterarnos lo que había pasado en la mañana, en el Consejo Deliberante aprobaron a esta ordenanza a favor de las fumigaciones, decidimos hacer una asamblea en la plaza, como siempre se hacen las asambleas, y que de hecho se vienen haciendo más de 10 años las reuniones ahí en la plaza. Aproximadamente eran las 10:30 de la noche donde nos convocamos ahí, y bueno, y personal policial se acercaron, un auxiliar y un chico de investigación se acercaron y nos pidieron los datos. A lo que, bueno, decíamos que qué estábamos haciendo, que no estábamos ni siquiera haciendo ruido, nada, estábamos sentados en asamblea. Insistieron en que demos los datos. Finalmente tuvimos que acceder, no se iban del lugar, nos miraban todo lo que hacíamos, se quedaron ahí, nos sentimos como una intimidación de la policía, que esto no se puede hacer, estábamos en un espacio público, no estábamos pero ni haciendo ruido, ni ellos lo que alegaban era que habían llamado de los vecinos, que bueno, acá vemos que no hay vecinos, que son instituciones y que a las 10 de la noche están todas cerradas, que hay vecinos que llamaron porque les preocupaba el grupo que estaba ahí. O sea, no teníamos nada, no teníamos alcohol, es nada. Pero bueno, nos sentimos muy intimidados por la policía, así que bueno, también sacamos un comunicado para que sea de público conocimiento lo que nos pasó, y rechazamos totalmente esa intimidación de la policía. Estamos en democracia, es nuestro derecho de reunión y también de manifestarnos.
¿Tu nombre?
Florencia Barros Fuego.
¿Por qué viniste a la manifestación?
Vinimos con compañeros porque el día martes nos enteramos que... Porque el día martes nos enteramos que el Consejo Deliberante de acá de Tupungato dio el sí para las fumigaciones y las pulverizaciones aéreas. Entonces, bueno, vinimos a manifestarnos que estamos totalmente en contra, porque sabemos que como así en el resto del país han afectado gravemente a la salud de muchas de las poblaciones rurales, también sabemos que es lo mismo que nos va a pasar a nosotros si dejamos que suceda este tipo de actividades.
Desde la asamblea no se convocó, digamos, para esta decisión, eso es lo que sabemos, ¿no?
No. Es más, la Asamblea estuvo intentando presentar notas para que el Consejo Deliberante en realidad se proclame en contra de las fumigaciones, lo cual hicieron todo lo contrario, sin consulta popular, sin consulta de las asambleas, sin también consulta de los estudios que se deben realizar. Esto de que el intendente ha salido a decir de que tiene estudios firmados por INTA o por ISCAMEN, nosotros creemos que en realidad no existen esos datos, porque llevar un estudio de esa magnitud lleva años, porque son cuestiones generacionales, tienen que ver con generaciones de especies biológicas, también como la especie humana, así que no creemos que tengan argumentos válidos como para decir que son inocuas este tipo de venenos que quieren fumigar.
¿Y este método, esta manera?
Y de esta manera, porque definitivamente esta manera, ya lo hemos visto en los videos que han filmado los vecinos rurales, se esparce a diestra y siniestra, es desmedida la esparsión a través del aire, a través del agua. No se están respetando tampoco los metros que tienen que pasar, a 200 metros de casa, a 200 metros de escuelas, no se están respetando, no respetan los 4 metros de altura, están pasando por cauces de agua potable, no respetan ni siquiera lo que ellos mismos están diciendo que van a respetar o las condiciones que ellos mismos están estableciendo, así que no se entiende. Y frente a de que no hay pruebas, nosotros estamos exigiendo de que se descontinúe con esto, porque sabemos que el lunes van a comenzar con la fumigación. Entonces hoy es un día decisivo, así como también lo es en Luján y lo va a ser el lunes en legislatura.
¿Algo más que quieras decir?
No, convocar a los vecinos, a los docentes que trabajan en escuelas rurales, a que se acerquen a las asambleas, que se informen en todo caso, porque son datos abstractos también, ¿sí? Cuestan para el entendimiento de gente que no estamos en contacto con este tipo de temas, pero la información es accesible. Así que bueno, que se vengan, nos reunimos, nos informamos y definitivamente continuar con luchando en contra de las fumigaciones aéreas.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. Y en Godoy Cruz, Radio Comunitaria Cuyuma entrevistó a Andrea Ferrari, directora del Jardín Estrellitas, que recién inauguró su propia huerta orgánica. Andrea nos cuenta la importancia de generar este tipo de actividades con los niños y niñas.
Estamos acá muy felices. Ayer hemos inaugurado la huerta. Fue una cosa muy linda, realmente. Te contamos que, bueno, que esto es una iniciativa de la municipalidad que nos propuso el armar la huerta acá para que los chicos empiecen a cambiar el medio ambiente, digamos. La huerta cuenta con, aparte de tener las plantitas tradicionales, el zapallito, la lechuga, el perejil, etcétera, etcétera, hay una compostera donde los reciclados orgánicos generan, bueno, tierra. Dentro de unos meses vamos a tener una tierra elaborada, muy rica con nutrientes, elaborada por los mismos chicos. Y María, por supuesto, que nos ayuda ahí poniendo todas las cáscaras del zapacho y de todo lo que ella pela para hacerle la comida tan rica que le hace a los chicos. Es trabajada por los chicos y por las familias y por las señoritas. La verdad que las maestras son de oro y suman y adhieren a todos los proyectos institucionales que el jardín propone. Uh-huh. Así que ya lo están trabajando, ellos mismos fueron los que sembraron y son los que lo cuidan. La huerta necesita un regado diario de tres veces en el día, así que todas las salas están abocadas a eso. Es para generar un cambio de mentalidad en el hombre. No podemos creer en utopías, ¿no?, en cosas gigantes, pero al menos los chicos desde ahora, desde la primera infancia, van comprendiendo que el cuidado del medio ambiente es importante, que si siembran pueden llegar a cosechar y esa cosecha se transforma en el alimento que llevamos a la mesa. De hecho, te voy a contar que ya hicimos brotes de lenteja, lo hizo la sala de tres con la señorita Verónica, y esos brotes de lenteja ya fueron consumidos por ellos mismos en la ensalada. Todo un aprendizaje de vida. Bueno, a ver, Natsu, ¿querés contarles a la gente de la radio que tuvimos una huerta? ¿Le querés contar?
Mira, tenemos una huerta.
Decirle que te hicieron los sombreros.
Los sombreros.
¿Y que hicieron, te hizo la mamá un sombrero hermoso?
Le hizo la mamá un sombrero hermoso.
¿Y plantamos plantitas?
Sí.
¿Con sales plantamos plantitas?
Plantamos plantitas.
¿Y con qué las regamos a las plantitas?
Con agua.
Con agua, porque es muy importante el agüita para las plantitas, ¿no es cierto?
Sí.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.